COPE Sleep.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, en este domingo 10 de mayo de lluvias y tormentas. Son el pórtico de una semana donde las temperaturas bajan y habrá agüita, como explicaba nuestro Jorge Olcina.
Una semana inestable, que no va a ser con tiempo tranquilo. Las temperaturas vamos a notar que van a bajar en los próximos días, incluido el fin de semana próximo, ¿no? Parece que van bajando lo que llamamos bolsitas de aire frío y, ya digo, un tiempo esta semana de mayo próxima pues bastante inestable.
Madre mía la que se lió ayer en las calles, ¿eh? En muchos lugares, con la restricción de una hora y media apenas de sol, porque es lo que hay, entre las 8 y las 9 y media para la mayoría, y un kilómetro de movimiento alrededor de casa, parecía aquello una manifestación, ¿eh? En mi vida he visto semejantes aglomeraciones cerca de mi entorno. Grupos de jóvenes de farra, gente coordinándose para esquivar a la policía, en fin, yo esta forma de organizarse no la entiendo. A partir de mañana empieza la fase 1 para el 50% de los españoles y fue noticia de última hora ayer que se podrá ir al pueblo o a la casa de la playa e incluso quedarse allí a dormir si tienes la suerte de tener una segunda vivienda en tu provincia. Por lo demás, ya habéis oído a Iván Alonso, se podrá proceder a visitar familiares, hacer reuniones de hasta 10 personas, disfrutar de terrazas al 50% de su capacidad o entrar en comercios pequeños sin cita previa. También ir a misa con un 30% de aforo. Los vascos, además, podrán moverse más allá de su provincia. Un pacto con el gobierno que nadie entiende, porque no tiene ninguna justificación científica. Claro, ha habido protestas entre los dirigentes autonómicos, entre otras cosas porque se han aprobado este tipo de excepciones para las autonomías afines políticamente. Lo explicaba ayer aquí, en fin de semana, el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, que había pedido que algunas regiones de Málaga y Granada, limpias del virus, algunas zonas, pudieran pasar a fase 1, como ha ocurrido en Valencia, Cataluña o Castilla y León.
En esta suerte de gran hermano que se ha convertido esto de la desescalada, que ningún país lo ha hecho, aquí tenemos que ir cada 15 días examinándonos y, bueno, en algunos casos parece que el criterio, en esta ocasión, ha ido más por socios de gobierno que por parámetros o índices vinculados a la sanidad.
Si es que son estas arbitrariedades las que preocupan en la gestión política de la crisis y las que al final siembran desconfianza. Por ejemplo, que el Estado nacionalice alguna empresa grande que lo necesite y a paso con Bankia. ¿Os acordáis? También las comunidades autónomas han empezado a dirigir residencias privadas de ancianos en esta crisis, en algún caso donde ha habido muchos problemas. Pero que Europa anuncie que los gobiernos podrán entrar en las compañías privadas durante 6 años es cosa que seguro, aquí en España, les pone los dientes largos a alguno al que las expropiaciones entusiasman particularmente. Y claro, Europa ha dado ese paso, como anunciaba a Carlos Herrera José Borrell, alto representante europeo de Asuntos Exteriores, el viernes.
El Estado parece ahora como el actor en última instancia. La economía se ha parado y alguien tiene que mantener a flote las empresas y a las personas.
¿Pero eso significa nacionalizar?
Eso significa tomar participaciones en el capital de las empresas cuando sea necesario, como están haciendo todos los países. Y entonces una de las maneras de abordar el problema es entrando en el capital de las empresas. Yo eso lo debería llamar escándalo.
Si es que no es escándalo, es preocupación. Preocupa, claro, con el tipo de personal que rodea a Pedro Sánchez. Como preocupa entre los juristas, el anuncio ayer de que el presidente quiere estado de alarma y restricción de las libertades constitucionales, pues hasta que acabe lo de la desescalada, que es hasta finales de junio.
Ya estamos en distintos estados de alarma. Estamos ya planteando un estado de alarma distinto en el que, en esa cogobernanza, en esa codecisión con las comunidades autónomas, vamos a abordar la transición hacia esa nueva normalidad. Nosotros lo que queremos es, cuando sea posible, levantar ese estado de alarma, porque eso significará que el país está ya en una misma situación, está en la nueva normalidad.
Y claro, puede que sea necesario para impedir que salgamos de casa y el virus se extienda, pero atención, ¿eh? Atención, impide también el derecho de libre reunión o manifestación y dificulta gravemente el control parlamentario y de prensa del poder. Por ejemplo, para que sepáis lo que está pasando en vuestro país, el Estado está haciendo compras, sobre todo sanitarias, a troche y moche, como es lógico, pero sin pasar por concurso y sin publicitarlos, como de hecho exige la ley de transparencia, también en estado de alarma. Pues no los publicitan. Y tenemos ya datos, como en el caso de la empresa Interpharma, que huelen a amiguismo. Y ayer saltaba la noticia de que Sánchez e Iglesias acaban de contratar 24 nuevos directores generales para los ministerios. Y en vez de funcionarios, como dice la ley, son miembros de ONGs o políticos. Coleguitas del gobierno, vaya. ¿De verdad son precisos? ¿24 directores generales más? Porque son 2.300.000 euros en sueldos en un país donde muchas familias ya no llegan a fin de mes. Ayer le preguntaban los periodistas al presidente los nombres de los miembros del comité de 12 expertos sanitarios que asesora al gobierno. La ley obliga a que estos nombres se hagan públicos. Y otra vez escapó. Dice que son funcionarios, ya. Nos parece muy bien, pero es que queremos los nombres. Y lo mismo pasó cuando le preguntaron el número de muertos en residencias. Que se sabe, como recuerda Gaona, que podrían poner la cifra de fallecidos en España en 40.000. Ni mu. Que ya los dará, dice. Bueno, pues este es el panorama. En fin, por cambiar de noticia, un abrazo desde aquí a Julio Anguita. El Califa Rojo ha sufrido un tercer infarto y está grave en un hospital de su Córdoba. No es cosa del bicho, pero su situación es preocupante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y mañana empiezan las alegrías. Te lo decía, el ver a tus padres, por ejemplo, el juntarte con tus amigos, ir a una terraza, pero también muchos empiezan a trabajar después de un periodo de muchísima preocupación y sin que esta se haya distendido, porque la economía tiene que ver con la supervivencia de las familias. Vamos a ver a estas personas, vamos a saludar a estas personas que, empiezan a abrir sus comercios en nuevas condiciones, entre ellas Marcos Valcárcel, que es propietario del restaurante La Grulla en Sevilla. Marcos, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, por fin, supongo que habéis estado bien preocupados.
Sí, hemos estado bastante preocupados y más escuchando pues todas estas cosas que cuentas, ¿no? Pero bueno, hay que poner...
Uy, hemos perdido ahí a nuestro interlocutor, a Marcos Valcárcel. Hola, vamos a ver si podemos...
Hola, abrir... Cristina.
Sí, ahora sí, te oigo.
Sí, sí, perdón. Eso, te decía que nada, que ya ha llegado el momento de arrancar, ¿no? Y de empezar a mover la rueda. Uh-huh. Y con muchas ganas y siguiendo pues todas estas pautas que nos van marcando el gobierno, pues para tener a nuestros clientes, a nuestra plantilla, todos perfectamente, una seguridad, una limpieza, todo en orden, todo preparado para cuando abramos las puertas, que tanto el cliente como la plantilla, como los trabajadores, todos nos estemos tranquilos respecto al virus este que nos rodea, ¿no?
Ahora enseguida te pregunto por las cosas que habéis tenido que implementar, pero vosotros tenéis terraza y vais al 50%.
Exactamente, tenemos terraza, vamos al 50%. La suerte que yo tengo es que tengo una terraza que es muy grande y ahora mismo sabemos que el gobierno de Andalucía está intentando que ese 50% lo podamos aumentar un poco en función, pues eso, del tamaño de nuestra terraza, sí.
¿Y qué habéis hecho concretamente en la terraza? ¿Habéis separado las mesas? ¿Habéis quitado algunas? ¿Habéis puesto algún tipo de separación?
Nosotros no hemos optado por las separaciones. Pondremos las mesas con una distancia clara de seguridad y simplemente pues tenerlas todas ordenadas y, lógicamente, limpieza y descontaminación de todo, ¿no?
Creo que tenéis una reducción manifiesta de personal, que estáis muy pocos. ¿Cuáles son las condiciones en las que vais a trabajar?
Pues vamos a abrir con el mínimo posible de plantilla. Lógicamente, al principio arrancaremos pues con lo mínimo y en función de la demanda, pues a medida que vaya creciendo la posibilidad de tener a más clientes, iremos aumentando la plantilla. Pero de momento arrancamos con lo mínimo porque si no, lógicamente los números no salen.
Claro, un camarero, creo, un cocinero,
sí.
¿Y tú?
Y yo que juego tanto dentro como fuera, puedo lo mismo cocinar sí, que atender a los clientes, con lo cual me tocan unos tiempos de remangarme y de darlo todo. Sí.
Claro, claro. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais así como especial? ¿Tenéis que cantar las cartas, impedir el acceso a la barra? No sé, ¿cuáles son las novedades?
Bueno, nosotros contamos mucho con la coherencia, ¿no?, del cliente, ¿no? Cuando venga, pues él también esperemos que él sepa también lo que tiene que hacer. Nosotros hemos puesto, aparte de todo tipo de, bueno, pues mascarillas, limpieza, tal, hemos optado también por un tipo de carta digital, con lo cual el cliente se podrá descargar la carta en cuanto llegue para no tener que optar por la carta manual. Vamos a optar por un tipo de pago que pueda ser o bien tarjeta o bien con este sistema de Bizum. Luego, pues eso, mantener siempre informado al cliente de hasta dónde puede llegar, lo que puede hacer y entre todos, colaborando entre todos, pues intentar hacerlo lo mejor posible, claro.
Oye, Marcos, ¿cómo has notado la clientela? ¿Tienes ya reservas? ¿Está la gente animada?
Pues la gente no puede estar más animada. O sea, yo ya tengo restaurante reservado. Ya estoy empezando a coger mesas para el lunes 18. Claro, sí, bueno, tampoco es que sea esto, date cuenta que son 5 mesas lo que tengo, o sea, es que y la gente tiene muchas ganas. Entonces, otra cosa por la que no vamos a optar es por ese horario un poco de 1 hora y media, pues a ver cómo lo hacemos, porque la gente va a venir con muchas ganas, son mesas grandes. Entonces, mesas de 10 personas en 1 hora y media, pues los pobres les va a dar muy poco tiempo, pero bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo.
Claro. Bueno, pues vamos a ver, porque yo me imagino que habrás hecho un cálculo de costes y la cosa va ajustada.
La cosa va muy, muy ajustada. De hecho, también hemos optado por no tocar los precios. Vamos a intentar mantener los mismos precios que hemos tenido hasta ahora, porque tampoco nos parece que, bueno, que el cliente sea el que se tenga que ocupar de todo. Vamos a ir haciendo un poquito de balance, vamos a ir viendo por dónde podemos apretar y por dónde no, y si lo conseguimos, pues mantendremos los precios, sí, pero va a ser todo muy muy justito, toda una novedad.
Marcos Valcárcel, del restaurante La Grulla de Sevilla, que abre mañana. Muchísimas gracias, porque esto es España, esto es el trabajo de las familias. Un abrazo y mucho ánimo.
Gracias, Cristina, un abrazo. Gracias.
Y también los hoteles. También los hoteles empiezan a retomar la actividad dentro de la provincia. Hablamos con Manuel Olivares, director general de Hospes Hoteles, que tiene establecimientos en Valencia, en Alicante, en Mallorca, en Sevilla, en Madrid y en otros puntos de España. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo están?
Bueno, pues nos preguntamos quién va a ir a los hoteles dentro de la provincia. ¿A qué cliente va dirigido esto y cómo lo pensáis?
Bueno, nosotros creemos que los hoteleros están divididos entre la necesidad de abrir y la cautela de guardar la seguridad entre el personal y los clientes. La nueva normalidad que deseamos alcanzar creo que tardará en llegar y lo hará de manera escalonada y de diferente manera en cada territorio de nuestro país. Es decir, lo más importante quizás sea respetar la decisión tomada por las autoridades para proteger la salud, que es lo prioritario, pero no hay que disimular la preocupación por la economía. Creo que vivimos en un efecto devastador de crisis, un parón que afecta a todo el tejido empresarial y al empleo, y en nuestro caso a hoteles, restaurantes, terrazas, spas.
Pero te decía, ¿quién estáis pensando que vaya? Por ejemplo, en un lugar donde el País Vasco o en Rioja o en Valencia provincia, porque Valencia capital está en fase 1. ¿Qué gente puede ir a los hoteles en este momento? Por ejemplo, un fin de semana, yo qué sé.
El trabajo en hostelería, y aquí incluye hoteles, restaurantes, terrazas, bares, discotecas, es muy fácil porque es cuidar a las personas y hacerles feliz. Pero debemos cuidar más que nunca al equipo humano de las empresas, que en este caso están todos afectados por ERTE. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Pues inicialmente el mercado natural, el mercado de proximidad, que realmente está muy afectado por el tema de economía. Es gente de la ciudad.
Claro. Y luego, en un hotel, por ejemplo, donde evidentemente hay novedades, ¿qué nos podemos encontrar?
Sobre todo es la adaptación que tenemos que hacer en cada uno de los centros a la nueva normativa, a la nueva realidad donde queremos llegar. Se van a cumplir lo que marca las asociaciones, lo que marca las instituciones, y va a haber, pues, por ejemplo, en terrazas, que será lo primero que se abra por la separación entre las mesas, la supresión de las cartas en el formato de papel habitual, las facilidades para higienización tanto de clientes como de empleados, es decir, una serie de medidas que faciliten el uso de las terrazas en este caso.
Había dicho yo que Valencia Capital estaba en fase 1, evidentemente me refería a la fase 0, puesto que el resto de algunas zonas de toda la zona de Valencia, pues sí han entrado ya en fase 1, pero tanto Valencia como Alicante como Castellón siguen, como tantas capitales como Madrid o Barcelona, en fase 0. La cuestión de las zonas comunes, ¿cómo se resuelve este tema y a qué zonas se refiere? Porque están prohibidas las zonas comunes en los hoteles.
Sí, lo que es zonas de tránsito, salones, hay que implementar una serie de medidas desde dispensadores de gel de alcohol, entregar kits a los clientes que se van a alojar, y el uso de salones pues va a estar bastante, bastante limitado. Más a más, nosotros, si tenemos una parte corporativa de empresas, nos hemos acostumbrado a teletrabajar, a videoconferencias, entonces la parte comercial, corporativa, va a tener mayores dificultades que propiamente el restaurante en una primera fase. Pero va a ser adecuarse a la normativa.
Y luego una última cuestión, don Manuel. Esta semana era noticia muy alentadora que Lufthansa, las líneas aéreas alemanas, recuperaban en junio los viajes con Mallorca. O sea que ya empezamos a pensar efectivamente en una cierta liberalización de los intercambios.
Sí, correcto. Tanto TUI, Alemania, como UK, Inglaterra, con Jet to Holidays, han anunciado el comienzo de los vuelos, las conexiones entre Baleares y sus países. Y estamos pues preparándonos con lo que dice la normativa. Estamos un poco también pendientes a ver de qué manera se traduce este negocio. Porque para nosotros, si hablamos de Baleares, más del 50% es turismo alemán y británico, y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Como empresa hotelera, como empresa tanto de terrazas, restaurantes, hoteles, etcétera, siempre trabajamos con un break-even o un punto muerto, que si no llegamos a unas determinadas cifras de negocio, no se puede sobrevivir de manera efectiva o se hace a trompicones. Pero claro, es una esperanza que ha nacido con la apertura de estos mercados, que para Baleares en este caso son vitales. Pero tenemos que transmitir la seguridad de la marca España.
Sí, creo que es el futuro. Efectivamente, estamos punteros en el turismo y tenemos que seguir estando, esta vez con la seguridad. Don Manuel Olivares es director general de Hospes Hoteles. Pues buena apertura mañana. Un saludo cariñoso.
Muchas gracias y gracias a todos ustedes y a la CUP en especial. Muchas gracias.
Y esta es la nueva normalidad a la que tenemos que adaptarnos a partir de mañana, pero en algunas zonas de España llevan una semana de ventaja. Ya saben cómo es esta fase 1 de desescalada. Es el caso, por ejemplo, de la isla de Gomera en Canarias. Vamos a ver cómo ha ido esta nueva normalidad. Vamos a hablar con Alfonso Blanco, propietario del café bar Cacao. Alfonso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué balance haces de la primera semana? Cuéntaselo a los que empiezan mañana.
Bueno, de balance, en mi caso personal, bastante bueno.
Mira.
A pesar de todas las adversidades que hemos tenido que enfrentarnos, adaptarnos al nuevo sistema de trabajo, después de implantar todas las medidas de seguridad, de higiene, la limitación del solo el 50% de la terraza, pues a pesar de todo eso, hemos tenido un apoyo, la gente tiene muchas ganas de salir, de apoyarnos, la verdad que, o sea, genial. No tengo otra palabra.
Qué bien. ¿Y qué tal con las medidas de seguridad y con las novedades? ¿Cómo se lo toman los clientes? ¿Cómo lo llevan los camareros?
Bueno, eso, como bien sabe, es un trabajo añadido, porque cada vez que levantas a un cliente de la mesa, tienes que higienizar la mesa, silla. En fin, te adaptas, como todo, te adaptas al trabajo. El primer día, el segundo día, pues te parecía súper tedioso y pesado, pero ya lo haces como algo habitual y ya ni te das cuenta, ya lo haces inconsciente, ¿sabes? Levantas, limpias, higienizas y atiendes al cliente. Ahora también, pues hemos tenido que hacer lo de las cartas, esta semana ya, mañana lunes o el martes, ya tendremos la pantalla digital con la carta, aparte de, pues, de las redes sociales, que están, tenemos el código BIDI para que puedan descargarse la carta. La verdad que pues ha sido una inversión bastante cara. Para, claro. Por ejemplo, en mi caso, un local de 75 metros cuadrados, hubo que comprar máquina de desinfectante, pantallas protectoras para la barra, todos los medios de protección para los empleados. Ahora pues también hemos ido en opción de alquiler en la pantalla, con opción a compra, a ver cómo funciona. Entonces, pues mira, todo esto supone pues un gasto, después de venir de 55 días sin producir nada, pues te cuesta empezar, pero tienes que apostar por tus clientes, por tu economía y tratando de mantener pues la seguridad.
Oye, una última cuestión. ¿Qué consejos puedes dar a los miles de hosteleros que te oyen, de gente que mañana abre su bar, su terraza? ¿Alguna cosa que tú hayas dicho, pues esto, mira, hay que tenerlo en cuenta?
Hay muchas cosas. Después de toda esta situación, hay que replantearse muchas cosas, porque te das cuenta que hay, cuando estás en el día a día, trabajas y no te das cuenta. Luego pasan este tipo de cosas y dices, mira, pues podía haber hecho esto así y esto de alguna otra forma. Y la verdad que a mí me ha detenido a pensar, porque fíjate, a pesar de todo, no hemos bajado lo que es la facturación. También es verdad, juego con una ventaja. Mi clientela es el 80-85% y yo creo que ya me puedo ir hasta el 90% clientela local.
Claro.
Entonces, eso para mí es una ventaja, en mi caso. No dependo del turismo. Entonces, la verdad que hemos tenido un apoyo impresionante, a pesar de que llevamos pues 3 años ahí con ellos. Nos han apoyado, cada uno ha aportado su granito de arena.
Nos
hemos sentido súper acogidos, inclusive con colegas de otros bares. Nos apoyamos, ellos vienen al mío, yo voy al de ellos y así.
Qué bonito, qué bonito. Pues esto es España, trabajando ya Alfonso Blanco, propietario del Café Bar Cacao. Enhorabuena, muchísimas gracias y gracias por animarnos.
Gracias y suerte. Y no hay que perder el optimismo y la esperanza, que es lo primero, la fuerza para salir adelante.
Ánimo, adiós.
Venga, ánimo.
Vamos a echar un vistazo a la prensa de este domingo, de tal manera que podamos orientarte si vas a bajar al kiosco, que ya sabes que sigue abierto. Y viene plagada la prensa de entrevistas, ¿no? Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Dice Inés Arrimadas en ABC, los que quieren ver caer nuestros gobiernos autonómicos se van a quedar con las ganas. A lo mejor es una compensación por el hecho de haber apoyado al gobierno en el estado de alarma, indicando que, bueno, que también tienen muchos socios en el PP y en la derecha con los que están trabajando, con Vox también.
Sí, y de hecho advierte que no va a bajar la crítica y la exigencia al gobierno. Dice que ha habido errores enormes de gestión e intento de taparlos. Dice, hacer decaer el estado de alarma no hacía decaer el gobierno. Más entrevistas. Cristina, en El Mundo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que defiende la entrada de la región en la fase 1 de la desescalada pese a los criterios técnicos en contra. Dice que hay que dar el primer paso. Cada semana que pasa, un negocio cierra, un autónomo se queda fuera.
Y en La Razón, el presidente castellano manchego, Emilio García Page, habla de sueños.
Más bien de la pérdida de sueño, porque asegura que Sánchez lo ha perdido con el virus. Dice que no sabe si duermen bien todos los ministros, pero Iglesias no está actuando como un orfidal para Pedro Sánchez. Sobre los pactos, afirma que el virus ha dejado claro que la coalición, la del PSOE con Podemos, no es suficiente. Hay que recolocar las fichas. Dice que se necesitan nuevos aliados.
Bueno, y vamos a ver qué dice El País, que entrevista a Carmen Calvo, que advierte la vicepresidenta sobre los errores que se pueden cometer durante la desescalada. Sobre la enfermedad que ha pasado, dice que te hace volver a lo sencillo, a lo simple de la vida.
Sí, así es. Carmen Calvo, que ha reaparecido esta semana tras superar esa enfermedad, ese coronavirus, que la tuvo apartada del equipo de gobierno durante varias semanas.
Y hay que subrayar un sondeo de nuestro amigo Narciso Michavila, de GA3 en ABC, que pulsa la opinión de los españoles sobre la gestión de la crisis.
Sí, muy interesante esta encuesta, Cristina, en la que vemos un amplio apoyo a la prórroga del estado de alarma. Un 78,5% respalda su ampliación. Lo que no apoya a la población son las medidas del gobierno para paliar la crisis derivada del virus. 3 de cada 4 las ven insuficientes para evitar el hundimiento económico. Un dato más, el 92,4% de los ciudadanos reclaman la realización de test masivos a la población.
Una cuestión muy espinosa en ABC, el hecho de que he comentado en el editorial, Europa da vía libre a la nacionalización temporal de empresas.
Sí, la Unión da su visto bueno, pero con condiciones. Para empezar, obligará a los gobiernos a salir del accionariado antes de 6 años. Solo serán nacionalizadas las empresas que pongan en peligro un sector relevante. Y por último, las empresas que sean intervenidas no podrán repartir dividendos entre sus accionistas. Sobre esta cuestión de la nacionalización de las empresas, opina ABC en uno de sus editoriales. Dice que la Unión Europea coge el camino de en medio, sin tener en cuenta el negro historial de este tipo de operaciones que ha habido aquí en España. También no tiene en cuenta la indisimulada naturaleza de Unidas Podemos.
Efectivamente, es que no es lo mismo un tipo u otro de gobierno, y 6 años, Diego, son legislatura y media, ¿eh? Ojito.
Sí,
bueno,
sí,
los ciudadanos que pasan a la fase 1 este lunes van a poder viajar, lo decíamos, a su segunda residencia siempre y cuando esté en la misma provincia.
Sí, salvo en el País Vasco, que van a poder moverse entre otras provincias. Después de muchas idas y venidas, otra vez el presidente del gobierno lo zanjó en su comparecencia de los sábados, su 10º discurso. 9 horas y media en total desde que comenzó el estado de alarma, ha hecho el cálculo El Mundo.
Y tenemos apariciones en público de Sánchez, las de ayer, que para La Razón se han convertido en un exceso, dicen, de difícil digestión.
Sí, por 2 motivos, explican. El primero y más importante, porque no han ayudado a resolver el problema, que es el virus, y el otro por su extensión, desde los 40 minutos de la primera a los 70 de la última. En cambio, otros líderes europeos como Merkel y Macron solo han aparecido en televisión en una ocasión. 14 minutos para la canciller alemana, 26 minutos para el mandatario francés. Hace esa comparación con otros líderes europeos el diario La Razón.
Pues ánimo, ánimo, y a los kioscos. Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Hoy hay un santo muy, muy importante, uno súper listo, que además tiene mucho que ver con los sacerdotes, San Juan de Ávila. El padre sacristán nos da 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, quinto domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta a San Juan de Ávila, patrono del clero diocesano español. Almodóvar del Campo, Ciudad Real, vio nacer a este santo que estudió teología y derecho en Salamanca y Alcalá. Intentó entrar en los dominicos y ser misionero. Sin embargo, el arzobispo Alonso Manrique le pidió a Juan que trabajase en Sevilla y Écija. La instrucción a los niños con el catecismo, así como la preocupación por la formación sacerdotal, le convierten en el apóstol de toda Andalucía. Todo su celo por el Evangelio queda plasmado en todos sus escritos y meditaciones. Muere el año 1569, siendo canonizado por San Pablo VI en 1970. San Juan de Ávila es declarado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI.
Pues vamos adelante y vamos a hablar enseguida con el doctor Gaona, concretamente de los estudios que se han hecho sobre el coronavirus en agua de consumo, también en aguas fecales, y lo que puede pasar con los aires acondicionados.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, Cristina. Estoy un poco triste porque tengo amigos que me han dicho que no quieren salir a la calle porque les da miedo traer el virus a casa. Pues yo no tengo miedo porque cuando vuelva a casa me voy a desinfectar como me han enseñado y no va a pasar nada. Vamos todos a la calle.
Sofía explicándonos esta cohorte de niños que nos acompañan en Fin de Semana, preciosos. Y precioso también es nuestro doctor José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muchas gracias, preciosísima, debo contestar, imagino.
Gracias. Bueno, ahora se nos ve menos porque estamos con mascarilla, como siempre lo subrayas. Ajá. En el programa todas las fotos empiezan a aparecer con mascarilla, que lo sepas, ¿eh? Siguiendo
sí,
las indicaciones.
Efectivamente, así es.
Bueno, hay aquí unas investigaciones que interesan muchísimo a la gente y es que el virus, el coronavirus, aparece en el agua de consumo y en las aguas fecales. ¿Sabemos algo al respecto?
Bueno, realmente en el agua que consumimos, en el agua potable, lo más que se ha encontrado en algunos sitios son rastros de elementos genéticos, pero vamos, es una cosa absolutamente despreciable, es decir, no podemos darlo por negativo, totalmente negativo. En las aguas fecales, sin embargo, sí que es cierto, y por una razón muy sencilla, y es porque está comprobado y hay artículos que así lo subrayan, que se elimina por las heces y también por la orina. Por tanto, no es extraño que haya en las aguas fecales. Ahora, recordemos que este tipo de análisis habitualmente utilizan una técnica, que ya muchos estarán familiarizados con ellas, con el nombre al menos, que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es amplificar pequeños fragmentos genéticos que se encuentran en una muestra determinada. Es decir, el que se encuentren fragmentos del virus no quiere decir que esté el virus íntegro y más aún con capacidad infecciosa. Eso también hay que dejarlo claro.
¿Vale? Uh-huh. Se me había ocurrido...
Bueno, las aguas fecales, lo que sí hay que tener cuidado, y así lo han apuntado diversos estudios, incluso justamente el del CSIC, que se publicó esta semana, es que si vas a la playa, evidentemente, pues escoger playas que tengan depuradoras y que estas depuradoras, es decir, el desagüe de las dichas depuradoras, pues no esté al lado de la playa. Porque todos conocemos playas que realmente... Sí. Y, bueno,
sobre todo playas urbanas, claro.
Bueno, playas urbanas y de mar también. Es decir, la Comunidad Europea pone multas cada 2x3 a algunos sitios muy conocidos en España por no depurar adecuadamente el agua.
Quería preguntar a algunas señoras si por el hecho, dice, nos decía una de las oyentes, cuando voy a la playa no bebo el agua de mi localidad, pero sí la utilizamos para ducharnos, para el uso doméstico. ¿Hay algún peligro en este sentido?
No, ningún problema. Los índices de cloración en el agua potable son lo suficientemente elevados como para consumirla. Otra cuestión es que no le guste a uno el sabor muchas veces del agua de la playa que ha sido desalinizada y es muy dura, con un alto contenido, por ejemplo, en calcio y resulte desagradable. Y por eso mucha gente en sitios de costa prefiere comprar agua mineral en botella. Pero respecto a peligro de beberla o de utilizarla para lavarse los dientes o bien para cocinar, en absoluto.
Y aparte de la cuestión del agua, también viene el verano. Esta semana afloja un poquillo la temperatura, pero ya hemos tenido muchos casos de 30, 35 grados. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? ¿Ahí aparece el virus?
Bueno, hay que diferenciar muy bien aires y aires acondicionados. Me explico. Si usted tiene aire acondicionado en casa, pues no tiene ningún problema. El del coche tampoco existe en absoluto ningún problema. Y realmente no es el aire acondicionado en sí, sino, por ejemplo, en restaurantes, bares, etcétera, lo que hace obviamente el aire acondicionado es crear una turbulencia en forma de O que se cierra sobre sí mismo y produce, hay algunos estudios publicados, muy interesantes por cierto, en los que se ha visto que si hay algunos de los comensales que están infectados, al remover el aire este aparato, lo que hace en definitiva es diseminar las pequeñas gotitas que haya, los virus, etcétera, etcétera. Pero vamos, en principio se ha visto también que si se está el aire acondicionado y hay una buena ventilación a su vez, eso yo creo que son los expertos de aire o los dueños del restaurante quienes tienen que solucionarlo. Para evitar que se concentren los virus en una misma sala, pues en principio no hay problema.
Y luego hay preocupación entre los varones nacionales y la virilidad por el tema del virus en el semen que se ha hecho público esta semana.
Ah, sí. Bueno, es curioso porque yo tengo un artículo, creo recordar, como del 31 de marzo, en el que ya se hablaba de esto, faltaba ser revisado por pares y se había advertido que existe el virus en cuestión. Bueno, en primer lugar, aclarar que la virilidad per se, evidentemente, no está para nada alterada. Es decir, otra cuestión es que se encuentren virus en el semen de los varones, como así se ha visto. Evidentemente, el que se encuentren los virus puede abrir la puerta a que esto sea contagioso, ¿no? A través de este líquido, bueno, de este fluido, al igual que también debemos de subrayarlo en la saliva. Es decir, entendemos, no estemos tan tremendamente preocupados acerca del semen en sí mismo, que es útil, sobre todo para temas de reproducción asistida, evidentemente, por ejemplo, cuando se encuentra en la saliva. Más aún, en Estados Unidos están saliendo unos tests, unos kits de detección del COVID-19, del virus del COVID-19, a través de saliva, no de sangre. Pero bueno, hay muchas enfermedades que se transmiten a través del semen, ¿no? El Zika, el virus de Marburgo, el
claro, lo que pasa es que fíjate que me decía alguno al principio de la epidemia, bueno, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, caso concreto que yo he conocido, señora que está en casa, recluida, bueno, por una EPOC, una afección pulmonar y por lo tanto es paciente de riesgo, marido que es médico, dice, nosotros tenemos relaciones sin besarnos.
Caray. Bueno,
fíjate, concreto, porque me ha pasado.
Ya. Bueno, en cualquier caso, fijaros que la sola cercanía, que me imagino que es obvio a la hora de tener relaciones, la respiración, claro, etcétera, ya es un vector importante, ¿no? Ahora bien, tener relaciones también con la mascarilla, y con otros métodos.
Es que es antisexy. Ya verás cómo van a salir mascarillas eróticas.
Claro, entiéndeme. Ya es rizar el rizo, ¿no? En principio, si alguien está preocupado por esto, y es su pareja habitual, evidentemente, pues si está conviviendo, le tienen que preocupar, sinceramente, otras vías de contagiarse más que esta.
Sí, en el caso bueno de los matrimonios no hay problema, pero tú fíjate todos estos jóvenes que se han puesto salvajes con la primavera y que además se han puesto muy contentos de poderse reunir en las calles cuando hemos empezado a salir de 8 a 11, ¿eh?
Efectivamente, pues sí, evidentemente es un problema. En cualquier caso, es antiguamente recomendado y evidentemente en personas que no se conocen y no conocen el historial sanitario de la otra persona, pues no tener ningún tipo de relaciones sin protección, como es lógico. Eso se viene, vamos, diciendo desde hace décadas, no es una cosa nueva.
Pues estas son las conclusiones del doctor Gaona, al que agradecemos muchísimo que siempre nos esté ayudando.
Encantado.
Un abrazo muy fuerte, buen día.
Otro para vosotros, buen día también.
Oye, ¿y qué pasa con el curso? ¿Alguno todavía albergaba la ilusión de que los chavales, que están bastante alborotados, a los que hay que ayudar muchísimo con los deberes, sobre todo a los más pequeños que tienen muchas dificultades online con los sistemas, con ordenadores, pues pudieran volver a clase, al menos un mes, al menos 15 días? La cosa se va desdibujando en el horizonte, pero incluso recientemente cuando dijo la ministra Celá que en septiembre volvería solo a la mitad de los niños, algunos padres se echaban lógicamente las manos a la cabeza. En Alemania ya han vuelto esta semana los chavales a los colegios con circunstancias nuevas, es verdad. Por ejemplo, ha habido estados que han separado en niños y niñas. Son muy prácticos, no se andan con tonterías de si separación de sexos es políticamente correcto. Han dicho, aquí hay que organizar de alguna manera la cosa, lo de las letras de los apellidos es complicado. ¡Hala! Las niñas a los niños a otro, distancia entre ellos, círculos en el suelo a la hora de entrar para que mantengan 2-3 metros de distancia y enseñarles una higiene constante con geles, con lavado de manos, etcétera. ¿Cómo va a ser aquí? ¿Qué va a ocurrir? Y además, ¿qué pasa con la reforma de la educación? Porque es asombroso. La ministra Isabel Celá ha dicho que en 2 meses va a estar la nueva ley de enseñanza. Con estado de alarma, sin intervención parlamentaria ágil, sin interlocución con los agentes sociales. ¿Cómo es posible que en esta circunstancia se aproveche para legislar algo tan crucial como la ley de un país? Bueno, pues vamos a ver qué va a ocurrir con la enseñanza. Don Nicolás Fernández es presidente de AMPE, del Sindicato de la Enseñanza, y de CONCAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Muy buenos días.
Buenos días, soy presidente de AMPE, de la CONCAPA, ¿no?
Ah, aquí tenemos problemas con la telemática, ¿sabes?
La primera parte totalmente cierta. Este CONCAPA es mi buen amigo Pedro Caballero.
Esto es. Pues, don Nicolás, la propuesta de la ministra Celá de que fuesen los niños a mitades o a la clase en días alternos, ¿qué les ha parecido?
Bueno, yo creo que en esta situación que estamos viviendo tan excepcional, se están produciendo muchas intervenciones, en muchos casos apresuradas, y que no se corresponden con un análisis objetivo de la situación. La que tiene que ver con aquello que dijo para la vuelta a las aulas en septiembre es una propuesta absolutamente inviable. Es decir, no se puede pensar que se pueden impartir clases con la mitad del alumnado en las aulas, en presencia directa, y la otra mitad tenga que estar en su domicilio y los mismos profesores a la vez tenga que estar atendiendo telemáticamente, con todas las dificultades que hemos tenido este curso para impartir una enseñanza online. Las dificultades son enormes, como ya hemos podido conocer. Por tanto, esa propuesta sería inviable. Eso solo se podría llevar a cabo duplicando las plantillas, lo cual también resulta en estas condiciones que estamos viviendo ahora, pues todavía muy difícil. Ni hay tiempo, ni es momento para eso. Yo creo que hay que negociar unas medidas que sirvan para todos, consensuadas con las comunidades autónomas, para que no haya esas diferencias tan grandes entre unas comunidades y otras, y hay tiempo para preparar sobradamente la vuelta a las aulas. Sabemos que es difícil porque no sabemos qué escenario nos vamos a encontrar en septiembre, pero lo que tenemos que hacer es irnos preparando para ese escenario. Por ejemplo, preparando los centros adecuadamente con todas las medidas y protocolos sanitarios de desinfección, de utilización de espacios comunes, de cumplimiento de distancia social, flexibilidad en los turnos. Desde AMPE pensamos que es mejor que los alumnos vayan menos tiempo, pero vayan todos al centro, que no que vayan alternativamente. Me explico. Sería preferible que todos fueran, aunque fuera 3 horas diarias, y pudiéramos hacer turnos en ese tiempo y el profesorado actual los pueda atender, que no que unos estén en casa y otros no, porque la brecha digital es enorme y las posibilidades de los que tienen más dificultades de aprendizaje se resienten mucho más con la educación a distancia.
Y tenemos, efectivamente, lo comentaba Mal al principio, así como don Nicolás Fernández es presidente nacional del Sindicato de Enseñanza Pública, don Pedro José Caballero es presidente de CONCAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Buenos días, Pedro.
Hola, Cristina. Buenos días. Y muchas gracias a Nicolás por esa puntualización que ha hecho.
A ver si te oímos bien, Pedro, porque no acabo de coger la línea telefónica muy clara. A ver si encuentras un sitio adecuado para contarnos qué os ha parecido lo de la ministra Cela de anunciar que en 2 meses va a tener lista la ley de educación.
Bueno, pues desde CONCAPA lo hemos dicho claramente. Creemos que es muy apresurado. Lo ha hecho todo deprisa, corriendo, sin contar con el consenso de la comunidad educativa, sin contar con las familias, que somos en parte de la comunidad educativa y parte importante que queremos estar presente, además, en la educación de nuestros hijos. Y, bueno, todas estas medidas sin consenso pues son imposiciones que antes o después se nos volverá contra nosotros. Hace unos días lo decíamos, la verdadera libertad, el verdadero progreso de una sociedad es su educación, y una educación libre, que pueda elegirse entre las familias el tipo de educación que se quiera para sus hijos. Y eso es lo que queremos. Bueno, solo le pedimos participación y que cuente con nosotros, porque el gran problema es que no cuenta con nadie.
Una pregunta a ambos. Primero a Nicolás. ¿Ha contado con vosotros la ministra? ¿Os ha consultado en estas decisiones?
No, nosotros el último encuentro que tuvimos con la ministra fue antes de declararse el estado de alarma. En el 27 de febrero tuvimos una reunión bilateral para hablar de los trámites que iba a desarrollar con el proyecto de ley. Pero este proyecto al que nos hemos se ha referido antes de Pedro, hay que tener en cuenta una cosa, que fue el que se elaboró y prepararon en aquella legislatura de la moción de censura. Y en aquel momento, una reforma apresurada, que no compartíamos porque era una reforma parcial, podía tener su lógica para ese tramo de una legislatura transitoria para salvar algunas deficiencias que podía haber. Pero lo que no tiene sentido que ahora ya que se ha iniciado una nueva legislatura, sin haber consensuado con nadie, se lleve el mismo texto al Congreso de los Diputados. Y además, con unas circunstancias sin admitir ni que haya trámite de que puedan comparecer nadie, ni haberlo debatido en los órganos de asesoramiento como el Consejo Popular, el Consejo de Estado. Por tanto, esta reforma, y menos aún, aprovechar un estado de esta situación en que prácticamente está toda la sociedad confinada para poder avanzar en una ley que requiere, como cualquier ley educativa debería requerir, consensos básicos para que tenga una vocación de perdurabilidad y estabilidad. Porque si no, la ley efectivamente podrá salir adelante en el Congreso en las condiciones que sea, pero será una ley que estará condenada cuando haya un nuevo cambio de gobierno a ser derogada y a estar otra vez en la misma tesitura que hemos tenido con las 7 leyes orgánicas anteriores.
Claro. El último minuto ya, Pedro. ¿A vosotros os ha consultado a los padres de alumnos?
Claro, pero volvemos a lo mismo. La única comunicación que hemos tenido con ella es una llamada telefónica de la ministra que nos hizo, en donde, bueno, nos un poco nos preguntaba cómo estábamos, cómo no estábamos, pero nada de nada de nada. O sea, no se ha consensuado nada. Una ley orgánica como esta, y de la importancia que tiene que tener, tiene que estar consensuada. Y además es un buen momento, ahora que se ha creado una comisión por la reconstrucción, a lo mejor teníamos que ir pensando ya en que la educación es lo suficientemente importante como para que esté dentro de esa comisión y que se empiece a trabajar de verdad por un verdadero pacto político y social por la educación, que es lo que necesitamos.
Pues nos vamos a las noticias, gracias al presidente de la CONCAPA y al del sindicato de Ensegañanza. Muy buenos días.
Buenos días.
Gracias. Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Soy usuaria de un perro guía. Un caniche gigante fantástico, del que estoy separada desde hace 5 semanas. Espero que el reencuentro sea fantástico y que las calles vuelvan a estar llenas de ruidos y de vida para que yo me pueda orientar con él. Y creo que será fácil recuperar el vínculo que teníamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.